Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Este programa se suma al reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos al regreso de Maitreya. Mi nombre es Leila, a mi lado Martín. Les agradecemos su compañía en el aire de Mantra FM. Hace 7 años que estamos en el aire, en este mismo horario, compartiendo esta grandiosa y esperanzadora noticia, ¿no? Este programa, para quienes no lo han escuchado anteriormente, es un programa que habla del mundo, de la humanidad, del futuro de nuestra civilización. Es un programa que, por un lado, busca prestar atención a los graves problemas que enfrenta la humanidad, pero que, por otro lado, tiene una visión muy esperanzadora del futuro, y no en un sentido ilusorio, ¿no?, sino en un sentido real, y de eso hablaremos prontamente. Antes que nada, invitarlos a escuchar durante la próxima hora, relajados, ¿no?, sin sentirse obligados a
coincidir con nosotros en nada.
Claro, y tampoco a rechazarlo de plano, ¿no? Los invitamos a guardar en el cajón de la mesa de luz los prejuicios, ¿no? Es algo menos fácil de lo que se cree. Y de dejar flotar la información y utilizarla para después pensar los acontecimientos del mundo, ¿no? La información esencial, digamos, que damos en el programa está relacionada, como acabamos de decir, con el devenir de nuestro planeta, de nuestro futuro, ¿no? Como es manifiesto a vista de todos, la civilización humana enfrenta una profunda crisis, ¿no?
Se va al caño, dicen en el barrio.
Sí, y esto es evidente no solo para quien, Doña Rosa, ¿no?, los hombres de pie, es evidente para los científicos, para los intelectuales, ¿no? Es el futuro de la humanidad, es...
Está entre comillas, digamos.
Así es. Sin embargo, el momento que atravesamos es parte, para al menos para la tradición, ¿no?, para las enseñanzas de la sabiduría eterna, es parte de un momento en la evolución del planeta, ¿no? En este momento, no solo uno, sino muchos ciclos terminan y a su vez comienzan otros, ¿no? Por lo tanto, es un momento, como siempre, en el que cambian los ciclos de profunda crisis. Una forma de entender esto de los ciclos es pensar, por ejemplo, en el cambio de eras, ¿no? Para la astronomía, nuestro sistema solar viaja, y bueno, nuestra galaxia viaja haciendo un dibujo, digamos, en los cielos alrededor de lo que conocemos como los signos del zodíaco o las constelaciones que reciben el nombre de los signos del zodíaco. Esto hasta aquí es lo que reconoce la ciencia, digamos, consolidada, hegemónica, digamos, la ciencia. Ahora bien, para la tradición esotérica o las enseñanzas de la sabiduría eterna, estas constelaciones, las estrellas, ¿no?, pero particularmente estas constelaciones, ejercen una influencia energética particular. Cada una tiene como un tono de energía muy poderoso que ejerce una influencia determinada, o sea, es, ¿qué significa determinada? Que es de una manera y no de otra, ¿no? Presenta un cierta tonalidad en el sentido del musical, ¿no? Si es cierta tonalidad, cierta estructura sobre la que la civilización humana va desarrollándose y construyéndose a lo largo de los años, que dura esa influencia.
Estas influencias obviamente ejercen su poder de una manera inconsciente sobre los planos de la materia en nuestro mundo, y la humanidad es como una hoja en esa corriente, digamos.
Exactamente. Estas constelaciones cambian su influencia cada cierto tiempo, particularmente cada 2150 años aproximadamente. El sistema solar tarda en completar la vuelta a todas las constelaciones 26.000 años y pasa de una a otra, de la influencia de una a otra, cada 2150 años aproximadamente. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, ahora lo que está ocurriendo es que nos encontramos prácticamente en la mitad, creo, ¿no? O ya hemos, digamos, nos encontramos en el pasaje de la influencia de una constelación en particular, que es Piscis, ¿no? Piscis se está alejando y estamos ingresando de lleno, de plano, en lo que se conoce como la era de Acuario. De ahí viene el concepto.
En 1675 comenzó a retirarse Piscis.
Exactamente. Y ahora entiendo que la influencia de Acuario...
Hay una paridad técnica, digamos, entre las dos energías, la saliente de Piscis y la entrante de Acuario. Así se ha informado, ¿no?, al mundo, los maestros, a través de sus enseñanzas.
Sí. ¿Y qué pasa? Tal vez, digamos, esto en general trae crisis en la humanidad, pero puntualmente en este momento de la civilización humana, las características de Piscis y Acuario hacen que las respuestas de los hombres sean particularmente opuestas.
¿Por qué? Porque estas energías no nos afectan a todos por igual. Hay quienes están aspectados de una manera tal que reciben las energías de Piscis de una manera más fuerte. Sus propias estructuras, como decía Ley, hablaba de las estructuras, las propias estructuras de estas personas son más afines a las energías de Piscis. Generalmente son las generaciones más viejas que van quedando en el mundo, pero no exclusivamente, pero si hiciéramos una estadística, se vería que hay una mayoría de personas mayores que reciben estas energías y responden mejor a estas energías, y son las personas que adhieren a las viejas formas de nuestra civilización.
Claro, Piscis no lo dijimos, pero Piscis ha tenido que ver sintéticamente con el desarrollo de la individualidad, que a esta altura ha pasado a individualismo, ¿no? Y con la devoción al ideal, que a esta altura ha pasado a ser fundamentalismo, ¿no? Y una devoción a un ideal de forma abstracta.
Sí, fanática. Ni casi inevitablemente, digamos, porque cuando no se ancla ese ideal en la materia, queda solo una defensa que tiende a ser tiende a extremarse, porque no se pone en práctica y no se falsa con los hechos, digamos, ¿no? Uh-huh. La falsación, ¿no?
Porque... Claro. Y por otro lado está Acuario, que la influencia prominente, digamos, o primordial de Acuario sobre la civilización está relacionada a la síntesis, ¿no?, al trabajo grupal y al respeto a la ley. A la ley en un amplio sentido, no solo a la ley, las leyes estatales.
Sí, el respeto,
digamos,
el interés por la ley, por la estructura, es séptimo rayo, y entonces todo eso empieza a cobrar interés.
Entonces, en este contexto, hay una profunda, digamos, la crisis se agudiza, individualización, o esto que se llama el individualismo, hoy en día está llegando a un límite que amenaza, ¿no?, la supervivencia, tanto humana como de los otros reinos en el planeta, y Estamos en un gran dilema, ¿no? Creo que cada uno de nosotros cada vez puede darse cuenta de que por este camino no se puede seguir, que tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Algunos tienen alguna idea, pero...
Y en este punto de crisis.
En este punto de crisis, nuevamente, como ha sucedido en otros momentos de la historia, aquel centro donde la voluntad de Dios es conocida, aquel centro que contiene las flores de la humanidad, que contiene los seres más evolucionados de la humanidad, aquellos que han aprendido todo lo que tienen que aprender en nuestro planeta a través de las sucesivas encarnaciones, y para nuestros ojos son perfectos, ¿no? Aquellos seres a los que, por ejemplo, conocemos como maestros, desde ese centro, una vez más, desciende a la Tierra en forma física, densa, o sea, se puede tocar, quiere decir, un cuerpo humano, desciende un grupo de maestros en este caso, ¿no? Y a su cabeza ha descendido, porque esto ya ha ocurrido, Maitreya, el instructor del mundo. Maitreya es un ser inmenso, lleno de amor y sabiduría, que está presente en el mundo desde 1977, de incógnito, para ayudar a la humanidad a realizar el enorme paso que tenemos por delante, ¿no? Para ayudar a resolver esta incógnita y ayudar a los hombres a decidirse si continuar por el camino de la competencia e ir hacia la autodestrucción, o inspirarnos a unirnos y a cambiar y hacer todas las cosas nuevas.
Bueno, mi nombre es Martín, aquí junto con Ley. El programa de hoy va a girar en torno a un informe de la CIA. Un informe de la CIA que se desclasificó a fines de enero de 2017, si no estoy equivocado, sí, a fines de enero de 2017, titulado Cultural Trends Study, ¿no? India's Sai Baba Movement.
Estudios culturales, estudios de las tendencias culturales, el movimiento de la India de Sai Baba, ¿no?
Ajá. Que permite explicar la campaña mediática de difamación que se instrumentó desde varios medios occidentales contra este líder espiritual, en el más amplio sentido de la palabra. Y vamos a sacar algunas conclusiones de ello, pero vamos a leer partes de este informe desclasificado. Para quienes no lo sepan, podrían, con cierta razón, dudar de la legitimidad, la originalidad, la veracidad, la verosimilitud de este informe. Hay una ley del Senado en los Estados Unidos que obliga cada tantos años a los departamentos que tienen informes reservados a desclasificarlos. Así que todos los años se desclasifican una porción de estos pasados 10, 15 años, dependiendo del género, del rubro de que se trate, son desclasificados varios documentos. Por eso también nos hemos enterado acerca de asuntos relativos a los ovnis, al fenómeno ovni y de otro tipo de cosas. En este caso, vamos a hablar sobre un informe hecho en torno a Sri Satya Sai Baba. La Central de Inteligencia Norteamericana estuvo siguiendo y estudiando el fenómeno de Sai Baba y advertía del crecimiento del mismo y de la posibilidad de que se convirtiera en una nueva religión mundial. describe la enorme influencia, este documento describe la enorme influencia que su figura tenía entre la dirigencia política de la India, advirtiendo que, comillas, a medida que el movimiento continúa creciendo, se volverá crecientemente influyente con los políticos indios. Incluso si Sai Baba no está involucrado en política, sus seguidores probablemente apoyarán a políticos que promuevan la armonía social y un énfasis en aliviar los problemas sociales y el desarrollo de su sistema educativo basado en valores. Otra preocupación de la CIA, ¿no? Comillas de nuevo, en el largo plazo, el sistema educativo de Sai Baba produce un largo número de líderes que han progresado de la escuela primaria a través del sistema universitario y luego ingresan al gobierno y los negocios. Habrá unos cuadros de devotos de Sai Baba en posiciones clave, en más posiciones clave. Estarán en una posición de influencias políticas en muchos aspectos de la sociedad. El documento incluye varios párrafos censurados y nos preguntamos todos, junto con los que pusieron esta nota, colgaron esta nota en internet, devotos de Sai, ¿qué detalles la CIA no podría revelar de un supuesto estudio cultural sobre un fenómeno que no podía controlar? ¿Cuáles serían esos detalles? Ustedes ven, vamos a poner ahí, Sergio puso el link a el documento de la CIA
en el chat.
Online en el chat, y ustedes pueden ver, como se suele ver en los documentos desclasificados, que hay párrafos que se pueden leer y otros que están con un marcador negro, están censurados para que no se vea esa parte, digamos, ¿no? Así que uno se pregunta, ¿qué habría debajo de esos borrones negros, ¿no?, que no se podía hablar en un supuesto estudio cultural sobre Sai Baba? ¿Qué diría? Este documento incluye entonces estos párrafos censurados y termina con una admonición que permitiría explicar la campaña de difamación que se instrumentó con precisión muy poco tiempo después del informe a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las embajadas británicas, el Foreign Office británico y medios occidentales como la CNN norteamericana y la BBC de Londres. Comillas, siempre existe la posibilidad de que el movimiento colapse si se demuestra de manera convincente que Sai Baba es un fraude. Veamos la parte más importante del informe de la CIA.
La organización...
Comillas, ¿no?
La organización de Sai Baba está construyendo escuelas y clínicas a través de toda la India. En noviembre de 1991 se inauguró un avanzado hospital de 100 millones de dólares en Prayanti Nilayam. También hay un sistema universitario con varios campus que ofrecen grados hasta el nivel de doctorado. Todos los servicios e instituciones son gratuitos. El primer ministro, P.V. Narasimha Rao, indicó en 1991 que la nueva política educativa de la India estará basada en una síntesis de los valores científicos y espirituales modelados en el sistema educativo de Sai Baba. En otro párrafo dice: los devotos de Sai Baba incluyen a vicepresidentes de la India, gobernadores de estados, jueces de la Suprema Corte y de otros tribunales, generales de las Fuerzas Armadas, las cabezas de varios ministerios, científicos prominentes, industriales, académicos, exmiembros de la realeza india y varias figuras de la religión hindú. Sai Baba virtualmente nunca menciona problemas políticos en sus discursos y públicamente desdeña la política, por lo que no es esperable que estos devotos actúen siguiendo órdenes explícitas de Sai Baba. Pero es probable que actúen de acuerdo a los principios éticos de Sai Baba, dado que los devotos creen que Sai Baba siempre los ve.
Recordamos que estamos leyendo párrafos de un documento desclasificado de la CIA sobre un informe realizado por agentes de la CIA respecto de esta figura espiritual.
A continuación sigue un párrafo censurado y luego lo siguiente. El ex jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, coronel Roberto Díaz Herrera, se volvió contra el general Manuel Noriega en 1987, luego de volverse un devoto de Sai Baba. El coronel afirmó, para probar la divinidad de Sai Baba, que un emisario de este le informó con anticipación que un avión ligero alemán violaría pronto el espacio aéreo soviético, refiriéndose al incidente de mayo de 1987 que envolvió al alemán occidental Matthias Rust aterrizando en la Plaza Roja. Y que el coronel Díaz debería decirle esto al presidente soviético Gorbachev. Díaz no comentó si notificó a Gorbachev y en cualquier caso realizó este comentario luego de que ocurriera el incidente. Nota, Noriega fue un cruel dictador que trabajó para la CIA.
Reiteramos, no que vamos a ser así de reiterativos, estamos leyendo palabras textuales de un informe de la CIA que fue el resultado de una investigación de la CIA en relación a Sai Baba.
A continuación sigue otro párrafo censurado y luego. El movimiento de Sai Baba, eventualmente, podría convertirse en una religión mundial. En el largo plazo, su influencia debería desplegarse por sus devotos, quienes, en esta era de la información, tendrán un bien documentado legado de sus enseñanzas. La expansiva provisión de educación gratuita y salud gratuita y el servicio voluntario de los devotos de Sai Baba continuará promoviendo una percepción favorable entre los indios hacia el movimiento. A medida que el movimiento continúa creciendo, se volverá crecientemente influyente con los políticos indios. Incluso si Sai Baba no está involucrado en política, sus seguidores probablemente apoyarán a políticos que promuevan la armonía social y un énfasis en aliviar los problemas sociales.
Esto es percibido como un peligro para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y para el Foreign Office de Inglaterra. Que un ser espiritual tenga una poderosa influencia y que esa influencia se verifique en armonía social y en un creciente espíritu de compartir y de colaboración y de cooperación entre los integrantes de la sociedad es percibido como un peligro por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por el Foreign Office en Londres. Hagan sus cuentas, señores, argentinos sobre todo. Siguen los párrafos y vamos a leer. Sigue el informe de la CIA que dice: en el largo plazo, si el sistema educativo de Sai Baba produce un largo número de líderes que han progresado de la escuela primaria a través del sistema universitario y luego ingresan al gobierno y los negocios, habrá un cuadro de devotos de Sai Baba en más posiciones claves. Estarán en posiciones de influencias políticas, las políticas en muchos aspectos de la sociedad, sus políticas en muchos aspectos de la sociedad, sus valores. Esto es lo que quieren decir, que sus valores se van a ver reflejados en la vida social, en la vida política y en los negocios. Esto es percibido como un peligro por la CIA y por el Foreign Office, o sea, por el ala política de la Central de Inteligencia inglesa. Dice otro párrafo. No estamos eligiendo los párrafos, sino que estamos leyendo todos los párrafos desclasificados de este informe. Siempre existe la posibilidad de que el movimiento colapse si se demuestra de manera convincente que Sai Baba va a ser un fraude, ¿no? Después dice, ¿cómo se podrá ver? Esto es parte de lo que comentan los chicos, la gente que puso este documento desclasificado, desclasificado por los propios norteamericanos, que estaban obligados a desclasificarlo por una ley y simplemente lo desclasificaron. Funciona hasta cierto nivel la democracia en los Estados Unidos. Y dice, entonces esta gente dice, como se podrá ver, la CIA no perdió tiempo y pocos meses más tarde los principales medios que maneja a nivel global se encargaron de ensuciar la imagen de Sai Baba con mentiras de todo tipo y así frenar la expansión de su movimiento. Sin embargo, nunca se pudo probar una sola, probar en el sentido legal, ¿no? Porque difamaciones todo el mundo puede hacer, siempre que uno sea el dueño de un medio de comunicación, puede difamar sin ningún problema, sobre todo si tiene el apoyo de los estamentos de poder, de eso vamos a hablar. Pero probar, jamás se pudo probar ninguna acusación, ni de las más livianas, ni de las más pesadas, a Siri Satya Sai Baba. Así es como hace 2000 años, dicen ellos los devotos de Sai, y yo se lo quiero leer solo por en honor al trabajo que han realizado ellos. Ellos dicen, así como hace 2000 años, los poderosos romanos creyeron que se podría terminar con el movimiento de Jesús de Nazaret, asesinando a su líder. Hoy se intenta terminar con aquellos maestros espirituales que proponen un mundo de solidaridad y amor desinteresado. Algo que choca de plano con el mundo individualista y egoísta que planifica el poder económico global, lo dice los devotos de Sai Baba en este informe. Y ellos dicen, por suerte, la historia suele reivindicar a aquellos que le legaron a la humanidad sus inspiradoras enseñanzas. Por sus obras podemos conocer a los instructores, y no por lo que se dicen de ellos en los diarios o en los libelos romanos de aquella época. Nos interesa mucho, a Leila y a mí, comentar esta noticia con ustedes, los oyentes de este programa. Aquí hemos insistido mucho acerca de la importancia de los medios de comunicación en esta etapa de cambio que atraviesa nuestro mundo, ¿verdad? Hemos hablado bastante sobre el tema de los medios de comunicación y su rol en la desinformación en la que vive gran parte de la población mundial. ¿Y por qué ocurre esto en este momento específico de nuestra historia? Actualmente existe una puja en el dominio público por lo que se da en llamar la apropiación de sentido. Existen, como decíamos al principio del programa, dos grupos que mencionábamos en la introducción, que representan uno de los grupos, la tendencia conservadora pisciana, que se aferra a los viejos usos y costumbres de nuestra actual civilización. Este grupo defiende esencialmente el individualismo y la competencia como regla básica de las relaciones humanas. Y el otro grupo rechaza en principio el actual sistema y busca, hasta el momento de un modo principalmente intuitivo, nuevas formas de relacionarse y de construir relaciones con una marcada tendencia hacia lo grupal, lo solidario, lo cooperativo y un sentido de universalidad que ha estado ausente estos 2000 últimos años en nuestra actual civilización. Estos son los dos grupos que pugnan por mostrar el sentido de lo que está ocurriendo. Esta puja o pelea por la apropiación de sentido es la búsqueda de informar nuestras acciones de modo tal que lo que ocurre parezca ir o en una dirección o en la contraria, dependiendo de quién hable, dependiendo de quién interpreta las señales, de cuál de los grupos interpreta las señales. De eso se trata la puja por la apropiación de sentido. Esto ocurre en cada país y en el mundo en general. En esta puja, el grupo conservador tiene, el grupo pisciano, el grupo conservador, el que lucha por mantener las cosas como están, más o menos, aunque digan cambiemos, se disfrazan todo el tiempo, tiene el monopolio de los medios de comunicación y muchos otros recursos, como vimos recién, por ejemplo, centrales de inteligencia y, en general, dinero y todos los resortes del poder formal para tratar de establecer su versión conveniente, no la que ellos creen que es, sino la que ellos, lo que a, la que a ellos les conviene de la verdad. ¿Mm? Como vimos recién, centrales de inteligencia y en general dinero y todos los resortes del poder formal para tratar de establecer su versión conveniente de la verdad. Del mismo modo en que desde un centro de poder tan importante como el Departamento de Estado de los Estados Unidos se ocuparon de seguir, investigar, redactar informes y planificar una exhaustiva campaña de difamación real que ellos mismos han desclasificado sobre un personaje público como Sri Satya Sai Baba, de la misma manera que se ha hecho esto, también se han ocupado y se ocupan actualmente de difamar otra clase de dirigentes, personas públicas, referentes sociales, con el fin de destruir su influencia benéfica sobre la sociedad. Hay un sello en común que podría denominar a todas estas personas que son víctimas de la difamación desde estos centros de poder. Y básicamente son personas que se ocupan de alentar el sentido de cooperación y de establecer formas y sistemas de suplir el actual sistema de competencia por un sistema solidario, cooperativo, inclusivo y más justo, inclusivo, de distribución de la riqueza, etcétera. ¿A qué le suena esto? Podríamos citar aquí muchos casos, pero por solo molestar vamos a hablar de algunos. En este momento, todos los mandatarios que en algún momento formaron parte del renacimiento de la política social en Latinoamérica están acosados por el sistema judicial en manos del poder fáctico. Lula en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Correa en su propio país, Evo Morales, Chávez fue perseguido y lo es Maduro, etcétera, etcétera, etcétera. Este modus operandi utiliza como método para erosionar la capacidad de influencia benéfica de sus políticas y de sus discursos la difamación. Lo primero que hacen es difamar. Lo primero que hacen es difamar. Y luego buscan la forma también de eventualmente cortar directamente el nexo entre la gente y estos dirigentes a través del sistema judicial completamente cooptado por el dinero y los medios de comunicación, ni hablar.
Además, otra de las características no solo es difamar, sino que el discurso de estos medios está plagado de una connotación muy relacionada con lo emocional. Básicamente son discursos que promueven el odio, ¿no? Son discursos que promueven que aquellos que los escuchan cotidianamente disminuya su capacidad de raciocinio acerca de aquello que escuchan, disminuya su capacidad de argumentar,
de pensar por sí mismos,
y de pensar por sí mismos, y aumente su capacidad para odiar al que es diferente o al que piensa diferente.
Claro, esto técnicamente se llama ofuscación, o sea, ofuscar la mente de la persona que podría estar en capacidad de discernir para que no pueda discernir. Esa persona puede discernir, pero elige no hacerlo e insulta y agravia. Se suma al insulto y al agravio porque le han enseñado, le han inoculado el veneno en la cabeza y en el corazón. Y estas personas, como decía Malcolm X, han aprendido a odiar a sus salvadores o sus compañeros y a amar a su opresor.
Uno no tiene que olvidar que esta estrategia está básicamente relacionada con que vivimos en países democráticos. ¿no? Probablemente en una monarquía no serían necesarias estas estrategias. Pero como aquí los gobiernos son votados por la gente, es necesario conquistar la forma en que la gente interpreta la realidad para decidir por su voto, ¿no? Y así es como uno ve cómo triunfan gobiernos que claramente favorecen a los ricos y perjudican a los pobres y son elegidos democráticamente. Bueno, esta es la sencilla razón, no es tan complicado.
No obstante, este esfuerzo poderoso y organizado por crear un relato y difundirlo a cambio de la verdad que todos vemos, este esfuerzo por traducir para nosotros lo que ocurre, o sea, nos subtitulan en castellano las películas que vemos en castellano. Le quitan el sonido y le ponen otra cosa a los protagonistas, ¿no? Porque los dueños del subtítulo son ellos. Los zócalos lo pone TN. Y entonces, digo, ese esfuerzo por traducir para nosotros lo que ocurre y contarnos nuestra propia realidad, no obstante todo ese esfuerzo, la realidad terminará por imponerse a las cámaras de TV, los diarios, internet y las redes sociales. Y en ese escenario, en el que la realidad terminará por imponerse, desbaratándose, cayéndose con toda la estantería abajo, en ese escenario veremos surgir una voz que nos presentará el panorama completo de nuestra existencia como parte de la especie humana y parte de un plan en evolución, y nos hará el regalo de su consejo, que será, en muy breves palabras, compartid y salvad el mundo. No hay otra alternativa.
Through the windless wells of wonder, by the throbbing light machine, in the deep trance or under, orders from the king and queen, songs to aging children. So quickly, don't they hear the melodies in the chiming and the clicking and the laughing harmonies? Songs to aging children come. Aging children, I am. Strange like dying, crows and ravens whistling, lines of weeping, strings of crying, so much sadness and songs to aging children come, aging children.
Bueno, escuchábamos a Joni Mitchell. Para contactarse con nosotros, pueden ingresar a nuestra página de Facebook, que se llama El Regreso de Maitreya Radio. Maitreya se escribe con I latina e Y al final. En El Regreso de Maitreya, ustedes pueden ver esta página sin tener un perfil de Facebook, ¿sí? En esta página van a encontrar el link a la página web de Share International. En este programa todavía no lo dijimos, pero toda esta información procede de un vínculo directo, telepático, que tenía un artista plástico y estudiante del esoterismo, Benjamin Krem, fallecido hace unos meses, con un integrante de este centro que del que hablé en el principio del programa, ¿no? Que también se lo conoce como la jerarquía de maestros. Entonces, un maestro de esta jerarquía tenía un contacto telepático con su discípulo, Benjamin Krem, y esto nos permitía conocer del devenir del instructor del mundo en la vida pública de la humanidad. Digamos, Share International es la fundación que fue creada para hacer más efectivo el esfuerzo de los grupos que hay en el mundo para difundir esta información. Y bueno, en la página entonces de Share International van a encontrar 4 libros que pueden descargar de forma gratuita. Uno de ellos se llama En las enseñanzas de la sabiduría eterna, que es un libro muy cortito con información así muy básica sobre espiritualidad. Para aquellas personas que por ahí no estén tan familiarizadas, está buenísimo. Bueno, 4 libros gratuitos, conferencias de Benjamin Krem, traducidas, que es interesantísimo escuchar cómo él presenta esta información. Es una persona con un muy buen sentido del humor, muy inteligente, muy sensata. Y, ¿qué más? Bueno, un montón de material audiovisual, qué sé yo. También en la página de El Regreso de Maitreya Radio están los audios, todos los audios de nuestros programas pasados en la pestaña de audios pasados, creo que dice, o algo así, o programas pasados, algo así. Está también las fotos y videos de la columna de señales en el programa. Ahora vamos a pasar a ese tema rapidito. Y finalmente está el link de los eventos que hacemos acá en Argentina, que generalmente son eventos por internet. Este domingo, a las 5:30 de la tarde, vamos a dar una charla en vivo por YouTube, donde les vamos a contar toda la información, toda, sí, la mayor parte, al menos, el resumen de la información, de qué es esto, de que el instructor del mundo está en el mundo, y que habla de compartir, y que está con los líderes, ¿no? Que está a favor de la paz, del compartir, de la solidaridad. En fin.
Igual que Babi Checopar.
Igual, igualito. Creo que si lo ve, se desintegra, así como... Y, bueno, este domingo entonces tenemos este evento que además tiene un chat en vivo. Ustedes pueden hacer sus preguntas en vivo. Están súper invitados. También pueden invitar a algún conocido. Recuerden que esto es sin compromiso. Bueno, ahora sin más demora los invitamos a ir a la página del Regreso de Maitreya, porque ahí, hoy no lo puse, pero bueno, lo pongo enseguida mientras hablo.
Claro.
Sí, nosotros siempre que podemos en el programa, ¿no? Nos gusta comentarles que los maestros tienen distintas formas de acercarse a la humanidad. Ellos han participado de toda nuestra historia. Nos han acompañado a lo largo de toda la existencia de la humanidad, pero desde detrás de la escena, ¿no? Retirados en los lugares más alejados, más remotos, o incluso desde los planos sutiles de la materia, que para aquellos desprevenidos, sin entender la existencia del plano sutil de la materia, obviamente no se entiende nada de todo esto, ¿no?
Está bien, pero básicamente ellos han guiado los destinos de la humanidad desde lugares remotos, imprimiendo sus intenciones, influyendo sobre las figuras destacadas de la humanidad de cada tiempo y básicamente influyendo sí sobre estas personas que son conocidas como, bueno, los grandes artistas, científicos, inventores, militares, políticos, filósofos, etcétera. Todos ellos han sido los vectores de el estímulo progresista de la jerarquía planetaria de nuestro planeta. De esta manera es que ellos hasta este momento han guiado los destinos de la humanidad.
Claro, pero siempre de esta manera sutil. Ahora ellos ingresan en su propia presencia física, y como no pueden infringir nuestro libre albedrío, ellos tienen que irse acercando, digamos, paulatinamente a la conciencia de la humanidad. Una de las maneras en las que esto ocurre es a través de fenómenos que no tienen una explicación científica, los famosos conocidos como milagros, o eventos que tal vez uno no los ve y dice, esto no es un milagro, pero que en realidad responden a esta definición. Fenómenos que no tienen una explicación científica. Uno de estos fenómenos, de los cuales cada vez ocurren más y más y más y más, tiene que ver con los ovnis, o sea, la presencia de objetos no identificados en el cielo que tienen un comportamiento que ningún objeto terrestre podría siquiera emular. En este sentido, sí, nos queda un poquitito de tiempo. Les quiero recordar algunos hechos, ¿no? Para que entiendan que no estamos hablando de un cuento de gente así medio limada, ¿no? El 3 de marzo del 2011 se desclasificaron más de 8.500 folios de avistamientos e informes ovnis por el Archivo Nacional del Reino Unido.
Lo que hablábamos, ¿no? Bueno, también en el Reino Unido existe una ley similar.
Exacto.
Estos, de desclasificación.
Estos archivos abarcaban del año 2000 al 2005, eran un lote de 35 archivos en total, que se hicieron públicos en respuesta a una serie de peticiones, ¿no? Estuvieron disponibles para descargarse gratuitamente durante un mes. Antes de la Ley de Libertad de Información, llevó más de 30 años la desclasificación de esta información. Y estos archivos muestran cómo en las pasadas décadas los ovnis se convirtieron en un tema global, debatido en los más altos niveles de gobiernos en todo el mundo, incluyendo Naciones Unidas, la CIA norteamericana y la Cámara de los Lores británica. Los últimos archivos documentan cientos de avistamientos en radar, como también informes civiles y militares de objetos, entre comillas, en forma de cono y luces centelleantes inusuales en el cielo. Comillas, la mayoría de avistamientos ovni tenían explicaciones convencionales, pero un pequeño porcentaje sigue siendo inexplicable, indicó Nick Pope, antiguo investigador ovni para el gobierno británico. Esto incluía casos en donde los ovnis fueron avistados por agentes de la policía, perseguidos por pilotos y localizados por radar. Bueno, habla, no importa, por ahí, por ahora estamos con... Bueno, entonces seguimos. Hasta la fecha no se ha desclasificado, sin embargo, ningún documento relacionado con el incidente ovni más conocido de Gran Bretaña, el caso del bosque de Rendlesham en diciembre de 1980, que resulta que había decenas de personal de la Fuerza Aérea estacionada en una base en Suffolk y que informaron haber visto luces...
Suffolk. ¿Vos estudiaste inglés?
Suffolk. Informaron haber visto luces inusuales en los árboles cercanos y luego, al acercarse, observaron marcas en el suelo y daño en la vegetación. Uh-huh. Sobre este fenómeno no apareció nada. Oficiales del Ministerio de Defensa, bueno, lo que yo quería resaltar es que los oficiales del Ministerio de Defensa utilizaron su influencia, entre comillas, para socavar una demanda del presidente de Granada, Eric Gehry, para una investigación de la ONU sobre los ovnis, por ejemplo, ¿no?
Mira, para bloquear eso.
Para bloquear esta investigación que demandaba una persona, un presidente de una compañía en 1977.
No, de Granada.
El presidente de Granada, Eric Gehry.
Claro, no una compañía, sino Granada, sino el país Granada, que fue invadido por los yanquis en algún momento en los 80. No importa.
Bien. A todo esto lo que yo quería decir brevemente, fíjense en nuestra página de Facebook, porque esto viene para cerrar un video sobre un avistamiento que se dio en California el 8 de abril de este año y que no vamos a decir de qué se trata, pero sospechamos que tiene que ver con la estrella de Maitreya.
Muy bien. La estrella de Maitreya queda para otro programa comentarlo. Sí. De nuevo, porque lo hemos comentado muchas veces. Nos vamos, como siempre, leyendo un fragmento de uno de los mensajes de Maitreya, que será oportunamente investigado también por la CIA, pero ya será
demasiado tarde.
Mis queridos amigos, una vez más estoy con vosotros y estoy feliz de así hacerlo. Mis planes se revelan, mi misión prospera, mi camino está siendo despejado. Muchos por ahora en el mundo conocen mi presencia y ayudan de muchas maneras. aún más es necesario de vosotros que creéis, amigos míos. Si un gran esfuerzo final podéis informar al mundo que yo estoy aquí, pronto mi rostro será visto por todos. Confío en vosotros, mis hermanos y hermanas, para trabajar así por mí. Cuando me veáis, comprenderéis las razones de vuestra presencia en el mundo. Estáis aquí, amigos míos, para servir al plan de Dios. Estáis aquí, cada uno de vosotros, por el amor de vuestros hermanos. Estáis aquí también para aprender, para expandir vuestro conocimiento de ese plan y para progresar en el sendero. Esa es la verdad de vuestra existencia en este momento. Prestad atención, entonces, a esta oportunidad que os presento, de compartir conmigo mi trabajo de socorro, de aligerar mi carga, de revelar a Dios dentro de vosotros y de guiar a vuestros hermanos hacia la luz.
तुम हो पास मेरे।